Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes, Corrochano, hoy toca hablar de la selección que parece que bueno, tiene las cosas un poquito mejor, ¿eh?, para el próximo Mundial después de la victoria ante Kosovo.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Hombres y mujeres de poca fe, ahí estamos, de nuevo con la mano ganada. Noche perfecta de resultados para España. Ganó en Kosovo y además Grecia le ganó a Suecia. ¡Vamos con España! Así suenan los goles de España en Kosovo.
¡Qué buena media vuelta! ¡Qué gol de Pablito! ¡Vamos! ¡Vaya giro! ¡Vaya golazo! ¡Pablo Fornal!
¡Venga, venga, venga! ¡Que va Ferran! ¡Va a encarar mano a mano! ¡Ferran busca podio con la pierna derecha! ¡Le va a pegar chuta a Ferran!
¡Ya está!
¡Y gol!
Carlos Sáez, Kosovo 0, España 2.
Avisó Corro Luis Enrique en la previa que España iba a sufrir, y vaya si sufrimos en Kosovo. Casi, casi era pelota de partido para los nuestros, y esta vez eso sí salió cara, a pesar de que nos empeñamos una y otra vez en regalar ocasiones de gol a los kosovares. Tenemos un problema y gordo en defensa, más allá de los nombres. Ayer jugaron Laporte e Íñigo Martínez y tampoco estuvieron del todo bien. Eso sí, algo mejor en ataque. Fornals demostró que tiene nivel para esta selección y suyo fue el gol que en teoría tenía que darnos la tranquilidad a la media hora. Aunque tranquilidad más bien poca, porque la segunda parte, si salimos vivos, fue por la generosidad de los atacantes de Kosovo, que sinceramente no dieron ni una. Ya casi al final, Ferran Torres demostró su capacidad para ver portería, anotando el segundo en el minuto 90. 0-2, 3 puntos y para casa, aunque eso sí, Corro, de sensaciones casi casi mejor ni hablar.
Ahora informamos de cómo están las cuentas, pero antes, Miguel Ángel Díaz, ¿cómo estaba Luis Enrique después del partido?
Luis Enrique era consciente del mal partido que había hecho España, pero le costó reconocerlo. Se llegó a quejar del estado del césped y subrayó que hoy en día es muy difícil que una selección enlace 4 victorias consecutivas. Aseguró que la victoria fue justa, se quejó del pesimismo que según él rodea a la selección y llegó a decir que le gustó la actitud y el compromiso de su equipo.
Pues sí, pero vamos, esto ha sido como un parto y de los de complicaciones. Y nos ha costado desde el principio, hemos tenido muchos fallos en pases fáciles que sufríamos porque podíamos darle aire al rival y bueno, hemos tenido acierto en algunas de las ocasiones, tampoco demasiado claras, y al final nos llevamos los 3 puntos, que depende de nosotros no significa que se vaya a conseguir, con lo cual ya llegará el tiempo en noviembre para afrontar esos 2 partidos y será complicado.
Victoria de España, derrota de Suecia. ¿Cómo están las cuentas para la clasificación, Santi Duque?
Lo ocurrido Corro anoche en Prístina y en Atenas provoca un cambio en el panorama del grupo. España sigue líder con 2 partidos más que Suecia, sí, pero ahora lo es con 4 puntos de ventaja, lo que se traduce en que aunque Suecia ganara los 2 partidos pendientes, España sería primera y se clasificaría directamente ganando a Grecia y a Suecia sin depender de nadie más. Eso sí, hay que tener en cuenta que después de los resultados de ayer, Suecia e incluso Grecia también dependen de sí mismos para ser primero. Recuerden que el segundo de grupo juega la repesca y el tercero para abajo se quedan fuera de Qatar 2022.
Lo próximo de España en octubre, luchar por el título de la Liga de Naciones. Acaba de terminar la presentación de Luke de Jong. Hasta allí nos vamos porque Elena Condis acaba de presentarse el delantero procedente del Sevilla.
Sí, que antes ha pisado el césped del Camp Nou con la nueva camiseta de la Champions del Barça, con el dorsal 17 a la espalda. Ahora está sacándose fotos con sus familiares, con su mujer, con su bebé de 6 meses que le han acompañado. Luke de Jong llegó cedido en el último día de mercado como petición de Ronald Koeman, quien a principios de agosto le llamó para decirle que estuviera preparado. El delantero solo ha hablado en inglés en la rueda de prensa. Asegura que está en condiciones de debutar el martes en Champions contra el Bayern, que afronta el paso más importante de toda su carrera. Ha destacado su gran relación con Koeman y con Memphis Depay. Coincidieron en Holanda y también en el PSV. De hecho, la temporada que jugaron juntos en el PSV marcaron 54 goles entre los dos en todas las competiciones. Vamos a escuchar qué dice Luke de Jong sobre su nuevo compañero Memphis Depay.
I have a really good relationship with Memphis.
Tengo una muy buena relación con Memphis del equipo nacional y habíamos, bueno, jugado juntos con una muy buena conexión, nos entendemos muy bien, sin palabras, utilizamos el lenguaje del fútbol, con lo cual espero que tengamos la misma conexión aquí en el Barça con Memphis.
En esa rueda de prensa ha estado presente Jan Laporta, que acaba de anunciar a Andrea de Ferrater que hay un acuerdo salarial con Sergi Roberto.
Así es, el presidente del Barça ha comunicado que el acuerdo con Sergi Roberto sobre la rebaja salarial es total y solo falta la firma. También ha dicho que este año empieza una nueva etapa en la historia del club, que hay jugadores de gran talento y que el equipo competirá para ganar. Además, el presidente ha hablado sobre su relación con Koeman, diciendo que está muy cómodo con el técnico y que tiene todo su apoyo y respeto.
si en algún momento yo me he excedido, evidentemente, pues lo corregiré y ya está, ¿no? Intentaré pues que no se produzcan situaciones como las que se han producido, sin evidentemente renunciar a mi manera de entender de cómo tiene que la imagen que ha de dar el primer equipo del Barça.
Y esta es la felicidad de Antoine Griezmann en su llegada al Atlético de Madrid.
Muy contento, ¿no? Muy feliz. Sonrisa de oreja a oreja. Llevo, creo, 10 días sin poder dormir porque estaba esperando ese momento y la verdad que lo estoy disfrutando y aprovechando con mi familia,
¿no? Andrea Peláez, ¿cómo ha sido la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid?
Presentación virtual para Griezmann, que ayer formalizó su regreso al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano junto al presidente Enrique Cerezo. Andrea Berta y Miguel Ángel Gil Marín recibió su camiseta con el dorsal número 8 y a los medios del club les confesó, ya lo hemos escuchado, que se encuentra feliz, que ha pasado 10 días sin dormir deseando que llegase este momento y que este es su lugar para ser absolutamente feliz. Incluso confiesa Griezmann que regresar es lo más bonito que le ha pasado en los últimos años. Agradece al Cholo la confianza, el apoyo y el cariño, y a la afición le manda este mensaje para que vuelva a confiar en él.
Lo dejaré todo, ¿no? Como siempre ha sido mi estilo de jugar en el campo, afuera, darlo todo por ellos, que están en la grada o delante de la tele, y que ojalá juntos podamos vivir noches y tardes mágicas y disfrutar el uno del otro, porque yo creo que teníamos una muy bonita relación y es algo que quiero volver a encontrar.
Un flash informativo de otros de los grandes del fútbol español. Por ejemplo, el Real Madrid, Melchor Ruiz, tiene problemas Ancelotti para el partido contra el Celta.
Sí, un Real Madrid que va a entrar esta tarde a las 5 de la tarde. Ancelotti espera poder ya contar con algunos de los internacionales. Alaba, Benzema, Courtois o Jovic. Mañana van a regresar Bale y Hazard. El sábado se espera a los 4 últimos jugadores, Casemiro, Militao, Vinicius y Valverde. Y con este panorama, como dices, problemas especialmente en la zona de los centrales y del centro del campo. Veremos cómo lo resuelve el técnico italiano.
Arancha Rodríguez, ¿todavía quedan entradas para el partido en el Bernabéu?
Y por eso el Real Madrid ha puesto desde las 9 de la mañana la posibilidad al público en general de adquirir sus localidades a través de la página web de Real Madrid, una vez que los socios abonados ya lo habían hecho. Se espera que alrededor de 25.000 espectadores acudan al estadio. Recordamos que los precios van desde los 35 euros del cuarto anfiteatro hasta los 140 de la tribuna lateral.
Dos de lesionados en el Barcelona. José Luis Gil, ¿cuándo se espera que vuelva Ansu Fati?
No hay una fecha determinada. De hecho, el canterano no participó ayer del partido de entrenamiento ante el Prat y sigue su ritmo de recuperación sin plazos después de todo un auténtico calvario. Ya dijo Koeman que se arriesgaría lo mínimo y lo imprescindible para poder ver de nuevo a Ansu en césped.
De Ferrater, ¿cómo está Serginho Dest?
El lateral derecho del Barça tiene un esguince en el tobillo derecho y es baja, así lo ha anunciado el club tras realizarle varias pruebas al jugador, y aunque no es una lesión grave, tiene muy difícil su presencia en el partido del martes contra el Bayern.
En el Atlético, Andrea Peláez, ¿a quién va a poner el Cholo Simeone como delantera frente al Español?
Bueno, ya tiene sus tres guerreros arriba. Luis Suárez ha vuelto a entrenar con el grupo con absoluta normalidad, al igual que Joao Félix, preparado para debutar el domingo, y a ellos se ha unido hoy Griezmann. En el primer entrenamiento de los tres juntos, el Cholo ha probado dos cosas. Parece que Suárez es fijo arriba, con él ha hecho ambas pruebas, pero ha rotado a su acompañante. Primero ha sido Joao y luego Griezmann, así que ahí parece estar la duda del Cholo para el domingo.
Y Melchor, ¿cómo vuelve Hazard de su estancia con la selección de Bélgica?
Bueno, pues ha recuperado el ritmo y la confianza, ha jugado tres encuentros con muy buenas sensaciones, 73 minutos en los dos primeros encuentros, donde además se reencontró con el gol, y ayer disputó 30 minutos en la victoria en Bielorrusia. El seleccionador belga, el español Roberto Martínez, está muy contento porque entiende que Eden Hazard ha mejorado ya mucho y está convencido que en breve se va a volver a ver su mejor versión.
En un momento, la presentación de Héctor Bellerín con el Betis.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro. El nuevo Citroën Jumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja. Solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Andrés Ocaña, Sevilla, ¿cómo ha sido la presentación de Héctor Bellerín?
Pues muy interesante, porque entre otras cosas ha hablado de su compañero en el Arsenal, Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, que asegura que ha sido su anfitrión en la llegada al conjunto verdiblanco. Dice Bellerín que los dos sueñan con jugar juntos en el equipo verdiblanco.
Pues sí, yo creo que he hablado más con Dani que con mis padres estas últimas dos semanas. Estando en el Arsenal siempre lo hemos hablado, ¿no? Que para nosotros sería un sueño poder jugar juntos. Nosotros nos conocemos desde las inferiores de la selección y bueno, somos los dos muy béticos y siempre hemos visto partidos del Betis ahí en Londres. Y yo a Dani siempre se lo digo, ¿no? Que nosotros tenemos ese sueño de jugar aquí los dos juntos, así que a lo mejor algún día también se puede hacer realidad.
El Sevilla y el Alavés, que no juegan este fin de semana, juegan un partido amistoso en el día de hoy y lo hacen con Koundé, José Manuel Oliva.
Con el gran atractivo de la vuelta de Jules Koundé, que tras su intento fallido de fichaje por el Chelsea, ayer por la tarde ya se volvió a entrenar con el resto de sus compañeros. En el club están convencidos de que van a recuperar rápidamente al central francés y de hecho hoy podría tener algunos minutos en este amistoso ante el Deportivo Alavés, que se va a disputar a las 8:30 de la tarde en el Sánchez Pizjuán a puerta cerrada con dos tiempos, es la particularidad de 60 minutos.
En el Valencia o Ballester preguntamos durante toda la semana por cómo está Gallá.
Lleva dos días trabajando al margen de sus compañeros sobre el césped, hoy ya se le ha visto tocando balón, las sensaciones son buenas, pero la premisa Corrochano en el vestuario es clara, en caso de duda no se quieren asumir riesgos con el capitán del Valencia.
Jorge de la Chica, ¿por quién o quién ha hecho una oferta por Machís en el Granada?
El América de México, una oferta que contempla positivamente el jugador, su cláusula de rescisión es de 30 millones, el Granada estaría dispuesto a traspasarlo por 10, la última oferta que ha recibido el club estaría muy lejos de esta cantidad, luego existe la dificultad de encontrarle un sustituto en un mercado que solo permite la llegada de jugadores libres. En México el mercado permanece abierto hasta el 22 de septiembre.
Vamos con un par de quejas en el Levante. Pedro Zamora, ¿de qué se queja Paco López?
No tanto por los fichajes, porque se ha reforzado en defensa y en ataque, sino porque tiene 27 jugadores y no cuenta con varios de ellos. Sin levantar la voz, a Paco López se lo nota descontento con su dirección deportiva.
A ver, hay que diferenciar lo que sería una situación ideal y lo que sería una situación real. La situación ideal no es, pero ni soy, ni lo he sido, ni lo voy a ser, un entrenador que se queje de absolutamente nada, de cosas que ya tienen poca solución. Yo a quien corresponda les doy mi opinión y luego hay situaciones que se pueden arreglar y otras que no.
Y en el Getafe, Gema Santos, se quejan los aficionados. ¿Por qué?
Por los horarios de la Liga, porque de los tres primeros partidos del Getafe como local, ninguno es el fin de semana. En un principio el partido del Elche era el domingo, corro, pero al pasarlo al lunes, la Federación de Peñas del Getafe ha hecho un comunicado por sentirse, dicen, tremendamente decepcionados y molestos con el reparto de horarios de la Liga y las modificaciones. Se quejan de que después de estar un año y medio sin poder ir al Coliseum, no puedan ir todos los que sí podrían en caso de jugar sábado o domingo.
En la Liga de Campeones Femenina es una mala y una muy, muy buena. Arancha Rodríguez, el Real Madrid se mete en la fase de grupos.
El Real Madrid hizo historia anoche al clasificarse por primera vez para la fase de grupos de la Champions, que estrena formato esta temporada. Un gol de Claudia Zornoza fue suficiente para que el conjunto blanco derrotara al Manchester City por 1-0. Hiciera bueno el empate de la ida, donde la mexicana Kenty Robles marcó el descuento. Cuento, el sorteo de la fase de grupos se va a celebrar el próximo lunes a la 1 de la tarde. Mañana sabremos la composición de los bombos, donde el Barcelona estará en el primero y el Real Madrid entre el tercero y el cuarto, ya que es su primera participación en esta competición.
Y la mala Andrea, que ha caído el Levante.
No pudo ser, y el sueño del Levante, la Champions, terminó ayer. 2-1 volvió a caer el conjunto granota, esta vez ante el Olympique de Lyon en su casa. La buena noticia es que las de Ángel Villacampa volvieron a dar la cara, dieron mucha guerra a las septacampeonas y dejaron muy buen sabor de boca en Europa.
Atención a esta noticia, Alex Salguero. Hay una carta de las ligas más importantes porque no quieren un Mundial cada dos años.
El organismo que reúne a los 13 campeonatos más importantes de Europa ha mostrado su rechazo firme y unánime a la idea de la FIFA de que el Mundial se dispute cada dos años, por lo que no lo ven como una solución para un calendario ya congestionado, y además recuerdan que este debe ser el resultado de un equilibrio consensuado entre clubes y federaciones nacionales.
Y esta noticia curiosa, Alex García, ¿por qué el Schalke 04 no ha fichado al español Sergi Henrich?
Bueno, es que, Corro, todo ha sido por las protestas de los aficionados del Schalke, quienes no tardaron en recordar al club alemán el escándalo sexual que el exjugador del Eibar protagonizó junto a Antonio Luna en octubre de 2016. Sergi Henrich lo tenía prácticamente cerrado con el Schalke, pero el conjunto minero realizó un comunicado a través de sus redes sociales afirmando que se habían posicionado en contra de su fichaje. Con esta operación frustrada, Sergi Henrich sigue siendo agente libre.
En un momento preguntamos por el estado de salud de Teresa Perales.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya saben que Teresa Peral está ingresada en un hospital de Tokio. Luis Munilla, acabamos de tener noticias de cómo está y qué va a pasar en los próximos días.
Teresa Perales volverá en los próximos días a España, lo va a hacer en un avión medicalizado y será trasladado a un hospital para seguir con más pruebas que determinen la causa de su actual situación médica y que obligó al ingreso hospitalario en Tokio. Los dos máximos responsables médicos del equipo paralímpico español siguen a su lado, el trato que está recibiendo allí es excelente, pero eso sí, el comunicado del Comité Paralímpico Español no hace mención a cuál es el estado de salud de Teresa Perales, que por otro lado, tanto ella como su familia agradecen todas las muestras de cariño y el respeto hacia la situación. Y por cierto, hoy a las 4:30, homenaje en el Consejo Superior de Deportes a los Olímpicos y a los Paralímpicos con la presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Fórmula 1, Carlos Miquel, Gran Premio de Monza de Italia, Carlos Sainz con sus seguidores.
Sí, desde luego la pasión y la novedad de este año, porque el año pasado no hubo público, esta vez un 50% de aficionados. Sainz llega emocionado del cariño que está recibiendo por parte de los tifosi a una carrera en la que, sin embargo, no lo van a tener fácil porque les falta caballos en su motor Ferrari, van a tener problemas de velocidad punta en las rectas, y esto era lo que se encontraba esta mañana nada más salir de su hotel.
Monza.
La locura con Carlos Sainz. Vamos con las motos porque hay motos este fin de semana. Borja González es la previa del Gran Premio de Aragón.
Tercera cita española de la temporada en el Mundial de Motociclismo y se llegan con las tres clasificaciones bastante definidas. En MotoGP, Quartararo con más de 60 puntos de ventaja sobre Mir. 44 son los que tiene Remy Gardner en Moto2 sobre Raúl Fernández, que además llega recién operado de un dedo de la mano derecha en una fractura que se produjo en una caída entrenando con la bicicleta. Y en Moto3, Acosta tiene 46 puntos de margen sobre Sergio García. Recordemos, el gran protagonista del fin de semana va a ser Maverick Viñales, regresa a competir y no lo va a hacer ya con Yamaha porque desde este fin de semana va a ser compañero de Aleix Espargaró en Aprilia.
Tenis Ángel García, vamos a situar cómo está el cuadro final masculino del US Open.
Sí, se está acostumbrando Novak Djokovic a perder el primer set de sus partidos, pero luego remontar con mucha autoridad, y es lo que hizo ante Matteo Berrettini, así que ya le quedan dos pasitos para completar el Grand Slam y para ponerse como el tenista con más Grand Slams de la historia. Sería el indiscutible número uno, porque también tiene el head-to-head ganado con Nadal y con Federer, así que con números en la mano sería el indiscutible. Le quedan dos pasos, a él jugar contra Alexander Zverev, y por el otro lado del cuadro, el Medvedev contra Félix Auger-Aliassime, las dos semifinales el próximo viernes.
Ciclismo, hoy es la crono del Campeonato de Europa en Trento, pero Quique Iglesias sin españoles.
Sí, sin David de la Cruz, que renunció. Desde las 4 se la juegan Evenepoel, Pogacar, Ghana, Kuhn, quién sabe quién se va a llevar el europeo contrarreloj. 22 kilómetros, está en Liza la prueba de los chicos sub-23, está Raúl García Pierna, este es buen corredor, segundo en la general, a la espera de ganar una medalla.
Vamos con el baloncesto. Estamos a dos días de que empiece la competición, de que empiece, César Abadía, la Supercopa de España.
Tenerife repite como sede en una competición que arranca con las dos semifinales del sábado. La primera a las 7 entre el Valencia y el Barcelona, finalista del año pasado, y la segunda a las 10 de la noche, que enfrentará al anfitrión, el Iberostar Tenerife, contra el actual campeón de este trofeo, el Real Madrid. Los blancos, por cierto, que viajan a la isla con la baja de Alberto Valde.
Nos quedan tres noticias que contar. La primera es de fútbol sala. Santi Duque, estamos a las puertas del Mundial y España ayer goleó.
Exhibición de la bicampeona en el último pasito de cara a Lituania 2021. Los de Fede Vidal golearon por 0-11 a Letonia en Salas Pils con un hat-trick de Raúl Campos y dobletes de Adri y Raúl Gómez. España viaja hoy ya a Palanga, en Lituania, en el que será su cuartel general durante la fase de grupos para tratar de conquistar la tercera estrella. Recuerden que el debut de los nuestros en el Mundial será el próximo martes a las 5 ante Paraguay.
Atletismo, José Luis Gil, estamos en las finales de la Diamond League en Zúrich. Es el segundo día y hoy tenemos españoles.
Sí, señor. Katiri Fontes en el 1500 hombres, Marta Pérez en el 1500 chicas, en esa última parada de la Diamond 21 en Zúrich.
Y esta noche arranca la temporada de la NFL, Daniel Asenjo.
Lo hace Corro esta madrugada a las 2:20, como marca la tradición, con los vigentes campeones abriendo el curso. Los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady reciben a los Dallas Cowboys. Precisamente, Tampa parte como favorito en una temporada que concluirá con la Super Bowl, apunta en el calendario Corro, domingo 13 de febrero en Los Ángeles.
Muy bien, esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Sigues aquí, en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Inveralia Plus renueva el sector inmobiliario.
Sin comisiones, ni visitas a deshoras, curiosos o sorpresas.
Inveralia Plus te compra tu vivienda en 3 pasos.
Visita tu vivienda.
Oferta y arras en 24 horas.
Y escrituras en 30 días.
Estás a una llamada de vender tu casa con Inveralia Plus. 91-376-7050.
Inveralia Plus. 91-376-7050.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Antes, el gran Pedro Martín Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Hoy que voy con amplitud, de amplitud.
¿Ah, sí?
Promociona la página web donde se pueden conseguir camisetas del bar y sudaderas.
Sí, se llama barnogracias.es y ahí la gente que quiera comprar camisetas para, bueno, luchar contra el bar, sí, pero también para recaudar dinero para el Banco de Alimentos, que es sobre todo para lo que lo he hecho. Cada camiseta vale 10 euros, 1 euro va para el Banco de Alimentos y cada sudadera son 20 euros y van 2 euros para el Banco de Alimentos. Las sudaderas son chulísimas, las camisetas también. Y mira, si matamos 2 pájaros de un tiro, pues mejor que
no. No te llevas ni 1 euro, ¿no? Es 1 para el Banco de Alimentos y el 9 para gastos de me imagino, sí, intendencia,
sí,
¿no?
Sí, hombre, el fabricante algo se llevará, pero poquísimo, porque, por ejemplo, el precio de las sudaderas está súper ajustado. De hecho, el fabricante la vende más caras en su tienda, digamos.
Las camisetas están muy bien, pero las sudaderas son chulísimas, ¿eh? Sí, como sí, dice, sí. Además,
las sudaderas prácticamente son a 30 euros y le he conseguido bajarlas a 20 para ver si podemos venderlas cuantas más mejor, y si sacamos muchas perrillas, pues mejor. Ya llevamos 300 y pico euros recaudados, pues vamos a subir.
Irá subiendo con la potencia del tiempo de juego del partidazo y Deportes Cope, seguro que sube con Greto al frente, el activista Greto, que es también activista, pero también es a favor de las ONGs como esta del Banco,
sí,
de Alimentos.
Claro. Es que ya llegan la época dura del año y hay que recaudar dinero.
Bueno, Reto Pedrito, estamos ante la última pista para descubrir un campeón olímpico que estamos buscando esta semana, así que recuerda pistas y la de hoy.
Campeón olímpico que no solamente fue campeón olímpico en Tokio, también fue campeón olímpico en Río de Janeiro. Un campeón olímpico americano, pero no estadounidense, ¿vale? O sea, de todos los países que hay en América, de arriba a abajo, del norte al sur, todos menos de Estados Unidos, que en su camino para ser campeón olímpico en la última Olimpiada en Tokio, tuvo que eliminar a un deportista español. Y Manolo Lama se llevó un berrinche muy gordo con esa,
sí,
eliminación.
Sí, sí, sí.
Y la pista de hoy es que ese deportista es ídolo en su país, entre otras cosas, porque sus triunfos trascienden el deporte.
Los triunfos de este deportista trascienden el deporte. Esa es la última,
sí,
pista. Mañana resolvemos. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre la victoria de España.
Eric García ha dejado ser un poco el pim pam pum de los palos.
Ya le tocaba, ¿eh?
Ya le tocaba. Paquito, es que, de verdad, le habéis dado a Eric García y estoy con Lama en eso. Es que en esta selección le llegan a España este Eric García o no este Eric García.
Digamos que Eric García es la bandera de la blandura, sí, pero que toda la selección es blanda. Yo, viendo el partido, me acordaba de un compañero o compañera, para no dar pistas, que le decía a su pareja: cariño, te quiero mucho, pero no te aguanto. Me desesperas. Pues eso me pasa, amigo. Es que es desesperante lo de la selección.
David, ¿tú qué tienes que decir? El partido no tiene defensa, ¿no?
No, el partido ha sido muy malo, de lo peorcito de la era de Luis Enrique, pero sí que es verdad que antes del partido yo firmaba acabar la noche como acaba España, es decir, ganando, no sé si justo o injustamente, pero ya volviendo a depender de sí misma.
¿Hay algún jugador de la selección que sea la estrella de su equipo?
No, yo, para mí el mejor es Ferran Torres.
Pero
no, es no, estoy, ninguno, estoy ninguno.
Soler del Valencia.
Soler en el Valencia.
Soler en el Gallá, Valencia.
De un Valencia bajo mínimos, claro.
Claro, efectivamente.
Soler y Gallá.
Soler y Gallá. Claro. El resto no hay ninguno.
¿Cómo se puede jugar tan mal? A lo mejor hay un problema de dirección y de puesta en marcha de una serie de esquemas mentales, táctico-técnicos, estratégicos, que no funcionan.
Para mí el gran problema es que un equipo que aspira a algo importante no puede conceder tanto a selecciones tan débiles. Te puede pasar un día. Tú puedes decir, oye, he tenido un mal día y he regalado 4. Pero si os fijáis, en todos los partidos.
En todos.
Conversación sobre España que ahora continuamos, pero antes la pregunta que hacemos Daniel Asenjo en arroba deportescope.
Preguntamos qué tiene que hacer Luis Enrique con lo que tiene, si no puede hacer más o si puede hacer más. Estamos cerquita de los 1.500 votos y de momento el 59% dice que Luis Enrique puede hacer más, el 41% dice que es suficiente.
Muy bien, pues ahora un poquito de España, un poquito de Griezmann, un poquito del Madrid, un poquito del Madrid femenino. Lo contamos todo en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying.
La vida nos ha cambiado con la selección española. Estábamos muy derrotistas antes de los partidos de ayer y ahora vemos una posibilidad. No es seguro del todo, pero bueno, estamos ahí con la mano ganada después de la victoria ayer en Kosovo 0-2 y también de la victoria de Grecia frente a Suecia 2-0. Saluda a Roberto Morales. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola Corro, buenas tardes.
Te llamo para asuntos de la selección y otros asuntos, pero están aquí también Arancha, Andrea y Melchor, unos titulares. Luego vamos a hablar de varias cosas. Por ejemplo, Andrea, tú has contado ahora que está probando con quién el Cholo Simeone para el partido contra el Español del domingo.
Ha hecho dos probaturas el Cholo Simeone, en la que es fijo Luis Suárez y en la que no es fijo su acompañante. En la primera probatura le acompañaba Joao Félix, en la segunda Antoine Griezmann.
Es una pregunta difícil de responder, porque tiene su, o sea, todo tiene su defensa. Primero, Griezmann viene probado, le conoce, viene a hacer goles, le podría poner, pero también podría no ponerle para que no se lo crea, que lo tiene todo ganado, ¿no? Y Joao Félix también.
Llegar y besar el santo, como
bueno,
bien dice.
Por ahí va a andar la cosa. Ahora hablamos un poco de cómo fue la llegada de Antoine Griezmann. Melchor, en el Real Madrid están preocupados con los centrocampistas y los defensas, Ancelotti, ¿no? Porque tiene pocos para el partido contra el Celta, ¿no?
Bueno, ahora mismo en cuanto a centrales solo tiene a Vallejo. Hay que recordar que Nacho sigue sin trabajar con el grupo, que lo hace al margen, que Militao va a llegar el sábado, el último día, así que vamos a ver cómo resuelve esa papeleta, como la del centro del campo. No está Kroos, no está Ceballos, Casemiro y Valverde van a llegar el sábado, así que justitos para ver cómo evoluciona y cómo resuelve esos dos problemas, teniendo en cuenta que además el miércoles se juega en Italia.
Lo contamos ahora también, cómo está el Madrid para el partido contra el Celta. Lo nuevo en las obras del Bernabéu, que estamos ya a tres días, tú mantienes a Arancha que esto se juega allí, que no hay problema, sí. Que no se cae ningún cascote, que todo estaba perfecto, ¿no?
Completamente, además se están afanando los obreros y demás personal en limpiar las zonas para precisamente los escombros más grandes de las obras que no estén por medio, así que se va a jugar. La novedad hoy es que dentro del terreno de juego lo que están haciendo, ayer estaba puesta la lona del lateral oeste, hoy están poniendo la del lateral este y la de las esquinitas, y además están ya montando, que a lo mejor en un rato ya están prácticamente instalados los banquillos.
Ah,
Así que
Ancelotti y Koundé van a poder estar en el campo.
Y los suplentes
también,
y luego por el exterior, que al final también se está limpiando mucho la acera, porque habrá que quitar alguna de las mallas, y yo creo que todas las entradas de la gente se va a producir a través de las torres. Estoy hablando con muchos aficionados que cuando compran la entrada les pone la hora en la que tienen que entrar, y la mayoría están citados pues una hora antes, otros una hora y cuarto, para que la entrada sea escalonada, y la mayoría tienen como referencia B, A, C, D, con lo cual entiendo que la entrada, para hacerla más fácil, va a ser por las torres, y dentro de las torres se va a distribuir a los diferentes sectores del campo.
Queda desmentido que haya que ir con casco de obrero blanco,
queda,
¿no?
Absolutamente.
Qué bonito habría sido ver a Ancelotti sentado en un escombro ahí en lugar de en el banquillo, ¿eh?
Es que el Real Madrid nunca va a permitir eso.
Oye, y la última, Andrea, ¿creías de verdad que ayer el Madrid femenino se iba a meter en la fase de grupos de la Champions contra el City?
En gran parte sí, para mí era un 60-40 para el Madrid. Yo confiaba mucho, y más después del partido de ida, que el Madrid fue superior, que Esther falló todo lo fallable, incluso un penalti. Yo confiaba mucho en el Madrid ayer, sobre todo por el partido de ida.
¿Y la comentarista de Real Madrid Televisión del partido, que tenemos en el otro lado del teléfono?
Creía al 100%, confiaba también muchísimo, y siendo realistas pensaba que iba a ser complicado, bueno, como fue, que no fue nada fácil, al final lo consiguió el Real Madrid, pero el día del sorteo dije, uy, qué difícil, podía haberle tocado al Real Madrid otro rival que hubiera tenido.
Hombre, el City suena muy fuerte, suena gran equipo, el Madrid se ha metido por primera vez en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Bueno, saludo también, no es fácil esta comunicación, porque tiene tantos proyectos en mente, le llaman de tantos sitios, tiene tantas cosas que hacer, que casi es un lujo contar con él. Siro López, hola Siro.
Sin vacilar, corro, estoy aquí como una estrella de la radio.
Sí, ya ves.
Amigo tuyo y mío.
Escucha, que estaréis en otro trinque, ¿no? Habréis hecho alguna cosa, ¿no?
No, estamos comiendo porque llevábamos tiempo que no nos veíamos, que solo hablábamos por teléfono, que nos mandábamos mensajes y dijimos, bueno, pues igual habría que verse un ratito y charlar cara a cara.
¿Y no, no lo
como
transmitís?
Como en las estrellas emergentes de Twitch, sí. Pues también hay entre estrellas emergentes hay que hablar.
Es eso la tercia, ¿sabes? Ares es la tercia. Sí. Bueno, salúdale de mi parte a Javier, que es un grande, por supuesto. Oye, que Roberto, que ¿qué dices de ayer de la selección? Que es cierto que ganamos, es noche perfecta de resultado, Roberto, pero es noche también de decir, si nos pilla otro, nos lleva por delante.
Hombre, eso está claro, que con los regalos que hicimos ayer nos pilla cualquier delantero centro de calidad, cualquier selección de medio nivel, nivel alto, y ayer perdemos, nos complicamos la vida y hoy estaríamos ya abocados a una repesca. Yo creo que estamos en tiempos extraños. Parece que podemos ganar a cualquiera, porque cuando nos enfrentamos a selecciones grandes, y solo hay que recordar la eliminación de la Eurocopa ante Italia, fuimos mejores y merecimos mucho más, pero también da la sensación que nos puede no ganar, pero sí hacer daño a cualquier rival que antes se les goleaba. Los tiempos han cambiado, pero rivales tan débiles como el de ayer, como Kosovo, yo creo que nunca nos tuteaba tanto, incluso yo creo que merecieron mucho más que perder. Ahora hablaremos, ¿no?, de Luis Enrique. Yo creo que hay situaciones que invitan más a pensar ya en la cabezonería del seleccionador, pero también es verdad que estamos en un país de extremos, que hay tanta gente esperándole, que al final esa radicalización yo creo que pone en defensa algunas cosas del técnico asturiano, pero la endeble defensiva está clara. Ayer tomó una decisión muy extraña otra vez de poner dos centrales zurdos, más extraño todavía ver a Marcos Llorente de lateral después de la exhibición de interior que hizo el otro día, la extraña llamada a Abel Ruiz, a Dama en la izquierda. Creo que ayer, como técnico, hubo cosas que no estuvieron bien de Luis Enrique.
Siro defiende bastante a Luis Enrique, es muy de Luis Enrique. Hemos preguntado, Siro, en la encuesta, si Luis Enrique, con lo que tiene, no puede hacer más o puede hacer más. Y la gente dice un 60-40, no es muy allá, que puede hacer más con lo que tiene.
Bueno, no sé si poder hacer más es llegar a la semifinal de la Eurocopa.
Que no
bueno,
es poco, pues, que no es poco.
Claro, ser más es llegar a la final y ganarla. Bueno, yo creo que no puedo hacer más. Llegar a la Final Four de la Copa de las Naciones, que si no llegamos somos unos matados, pero cuando llegamos no le damos ningún valor, a pesar de golear a la selección alemana. Igual, hacer más es ser campeón de la Copa de las Naciones. Bueno, yo creo que lo va a intentar. Yo lo que digo, y estando de acuerdo en muchas cosas de lo que dice Roberto, es que el fútbol ha cambiado. Es que lo mismo que le pasa a España, le ha pasado, sin ir más lejos, a Francia. O sea, es normal que Francia, con la Ucrania de ahora, pueda empatar e incluso estar a punto de perder. Pues no sería eso hace unos años, no sería normal que la campeona del mundo sufriera y estuviera o mereciera perder en un partido ante la selección de Ucrania, la selección de Ucrania actual. Entonces yo creo que tenemos que empezar a cambiar el chip. Evidentemente España no es la España del 2010, pero el fútbol tampoco es el del 2010 ni el del 2000 y por supuesto del de 1990. Yo creo que físicamente todos los equipos han igualado, todos están al mismo nivel. Técnicamente sigue habiendo diferencias importantes, pero para que esas diferencias importantes se noten, tú tienes que jugar al 90% de una selección como puede ser Kosovo. Porque si Kosovo juega al 100% y tú juegas a un 80%, seguramente te va a generar problemas. Y estoy de acuerdo en que, oye, pues que tenemos problemas defensivos, que tenemos bien, pero con eso estamos líderes con 4 puntos de ventaja. Decía la gente, y yo al final creo que que la gente pensara, dice, estos periodistas no tienen ni puñetera idea de lo que va esto. O sea, todo el mundo decía, imposible que Suecia no gane en Grecia. Bueno, pues no solo no ha ganado, sino que ha palmado. Imposible que España sufra con Kosovo. Bueno, pues ganamos, pero sufriendo. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a cambiar un poquito el chip, ¿no? Y ni España es la del 2010, y eso tenemos que valorarlo, y ni el fútbol es el mismo del 2010, y los equipos, ahora ya no puedes meterle media docena a ningún equipo, eso no, olvidémonos.
Yo miro al 2010.
Solo quiero decir una cosa, que lo terrorífico para mí ayer es ver cómo nos cogían la espalda. O sea, tuvieron tres oportunidades que dije, esto nos pasa con Francia, Alemania o cualquier equipo que tenga un delantero bueno, Polonia, por ejemplo, con Lewandowski, y te vas al hoyo. Para mí eso fue terrorífico. Lo demás, pues sí, entra dentro de la normalidad, que no hay ninguna selección, ni siquiera Francia, que cayó antes que nosotros en la Eurocopa y que, como estaba diciendo ahora Siro, empató el otro día con Ucrania, no hay ninguna que tenga un mando superlativo como lo tenía España. Lo que quieras decir, Roberto.
Sí, decía que yo ya ni siquiera miro a 2010 porque sería deprimirse. O sea, yo ya no me comparo esta selección.
Eso es imposible.
Con lo que vivimos, porque es mejor no hacerlo, además. O sea, el presente es totalmente distinto. Yo busco referencias más cercanas y lo que no entiendo es que es verdad que es una fecha muy difícil la de septiembre, que los jugadores no tienen ritmo de competición, que es el aviso que dio Luis Enrique, estaba bien tirado. Pero descifrarle cada vez es más difícil, porque son demasiados cambios como para mantener un sello, una identidad. Ayer había cuatro titulares que ni siquiera habían estado en la Eurocopa. Cuatro titulares, o sea, casi la mitad de los jugadores de campo no habían estado en una Eurocopa de la que nos fuimos con buen sabor de boca. Son demasiados cambios. Mm. Hay demarcaciones en las que, pues mira, luego marca el gol, pero ver a Fornals donde jugó, pues es extraño. O sea, son decisiones que sí se pueden discutir, ¿no?
Yo digo que son buenos todos, a mí me parecen muy buenos jugadores. O sea, tú ves la alineación ayer y dices, este es un buen equipo, tiene muy buenos jugadores, los equipos en los que juegan son muy buenos. Pero la camiseta de la selección, no sé si está de acuerdo, si ha pasado a ser más barata que otras veces. Parece que está más barata la camiseta de la selección española.
Sí, pero porque también estamos haciendo una renovación. O sea, estamos en un periodo de renovar, de gente que va llegando, que a algunos les puede pesar más, a otros les puede pesar menos. Y después hay una cosa que a Luis se le puede discutir o no, podemos estar de acuerdo o no. Él, yo creo que prima sobre todo, después él tendrá sus gustos y habrá gente que diga, hombre, hablas de meritocracia y ha llevado a Menganito y no ha llevado a Fulcanito. Pero si tú analizas un poco las convocatorias de Luis desde que está de seleccionador, en un 70-80% hay gente que va por meritocracia porque lo ha hecho bien en sus clubes y se ha merecido esas oportunidades. ¿Que está más barato o más caro? Bueno, quizás también está más barato porque no hay las estrellas rutilantes.
Efectivamente,
tenido, claro,
efectivamente, porque no hay un nivel claro, extraordinario. No, lo digo en detrimento de la calidad de los jugadores. Oye, lo próximo es la Liga de Naciones y lo mismo en octubre, que es el próximo parón, y es la Liga de Naciones y jugamos contra Italia y a lo mejor la final contra Bélgica o Francia y a lo mejor salimos campeones, pues estamos hablando de otra película. Pero esta es la que nos toca ahora mismo. De momento hemos recuperado la mano. Oye, Siro, dale un abrazo a Ares y pásalo bien. Un abrazo, ¿eh?
Le doy un abrazo a Javier.
Hasta luego. Adiós, Siro. Roberto, muchas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Venga, más cosas aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Este es uno de esos momentos de qué maravilla. Que si una escapadita por aquí, una rutita cultural por allá, ya sabes, un momento de esos de llenarse de vida por el mundo. De salir y elegir entre las 84 rutas culturales para personas mayores de la Comunidad de Madrid. Porque estas vueltas son seguras y dan mucha vida. Nautalia Viajes.
Me bajo a hacer la compra al supermercado Unide de Goyo.
Mira bien lo que compras, que tenemos que ahorrar.
Tranquila, con los descuentazos en marca Unide, acierto seguro.
Hasta el 22 de septiembre, macarrones y espagueti Unide, 500 gramos por solo 49 céntimos.
Desde hace 90 años, mejor y más cerca.
Sara Varas por fin regresa a Madrid con su nuevo espectáculo Sombras. Vive en el Teatro Rialto el hechizo inconfundible de Sara Varas con una puesta en escena y coreografía mágica y única. El sello Sara Varas, un paso más allá. Compra tus entradas en El Corte Inglés, entradas.com, Butaca Oro y Teatro Rialto. Sara Varas, Sombras, 21 únicas funciones en Madrid.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Hasta el 19 de septiembre, Alcampo celebra la 10ª campaña de alimentos de Extremadura.
Y si ya van 10 ediciones, es que los productos extremeños son de 10. Sabrosos, sanos y muy nuestros.
Con la participación de 23 proveedores.
Los mejores productos de Extremadura.
Solo en Alcampo.
Siempre contigo, con los mejores precios. Alcampo.
Estoy aquí poniéndome al día con las especialistas en el fútbol femenino. Ya saben, directora de Área Chica, Andrea Peláez, y seguidora incondicional e informando siempre del Real Madrid femenino, Arantxa Rodríguez, porque ayer se metió el Real Madrid en la fase de grupos de la Champions después de ganar 0-1 al Manchester City y de empatar a 1 en la ida. El lunes es el sorteo. Mañana vamos a saber, Arantxa, más o menos los posibles rivales.
Hoy todavía faltan partidos por decidirse, así que mañana se tendrá el bombo entero de los 16 equipos que van a estar en ese sorteo. Uno, el Barcelona, que es el vigente campeón, y van a ser 4 grupos de 4 equipos. No hay octavos, hay cuartos.
Este año Barcelona y Real Madrid nada más,
eso,
Andrea.
Esos son nuestros dos representantes. El Barça, como ha dicho Aran, vigente campeón, y el Real Madrid, que se clasificó ayer. Por desgracia no podemos tener a un tercer participante, que era el Levante, le tocó el Olympique de Lyon y cayó ayer. Pero Barça y Real Madrid, esos son nuestros representantes españoles.
Nos escucha una 7. La 7 del Real Madrid, que es un número, ese sí que es un número fetiche en el fútbol español, es Naikari. Hola, Naikari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas.
¿Cómo ha sido el descanso? Porque volveríais muy tarde ayer de Manchester, ¿no?
Sí, nos volvimos directas después del partido y bueno, llegamos aquí a Madrid ya de madrugada, pero la verdad que contentas, ¿no? Ojalá todas las vueltas fuesen así, porque la verdad que fue espectacular lo vivido ayer. Pues una noche de Champions que gusta vivir con el Real Madrid, ¿no? Esas históricas que llevan los chicos viviendo muchos años, pues creo que la primera para las chicas también, y esperemos que no sea la última.
Cuéntanos lo que no se vio, el vestuario, la vuelta, ¿cómo fue? Como dices tú, es un hito para el Real Madrid, que ha hecho este equipo para ganar cosas y se mete en la Liga de Campeones. ¿Cómo fue el vestuario y la vuelta en avión?
Bueno, una pasada, ¿no? Es verdad que llegábamos con mucha energía, con mucha confianza de que las cosas fuesen a salir bien, pero una vez que lo vives desde dentro es otra cosa, ¿no? Cuando terminó el partido es verdad que estábamos reventadas, nos mirábamos a la cara y era un poco esa emoción, ¿no? De casi no creértelo, de decir, hostia, que lo hemos hecho, ¿no? Y la verdad es que la gente estaba muy, muy emocionada, estábamos muy cansadas, pero bueno, estuvimos celebrando en el vestuario, luego también en el avión de vuelta volvimos en charter con mucha gente del club y bueno, la verdad que lo disfrutamos mucho, ¿no? Lo celebramos bien, sabiendo también que este fin de semana, el domingo, tenemos un derbi y bueno, que tenemos que recuperar energías, ¿no? Pero creo que los momentos especiales hay que saber disfrutarlos y celebrarlos y ayer fue día de eso.
Hay un Madrid Atlético de Madrid este fin de semana. El Atlético viene a meterle 5 al Rayo, vosotros venís de perder 4-0 contra el Levante. Cuidado, que os metieron ahí un meneo. Te bajo a la tierra, después del... Naikari, que ¿quién es la más fiestera? ¿Quién es la incansable, que no para?
Bueno, hay unas cuantas. A Tere y a Misa les gusta mucho la marcha y bueno, a Esther también suele estar ahí, Rocío, las andaluzas, ¿no? Que siempre tienen ahí ese puntillo, pero bueno, en el cuerpo técnico, bueno, fisios y tal, también les gusta y se vivió un ambiente muy chulo, ¿no? Estamos construyendo también eso, un nuevo equipo, un nuevo grupo donde todas nos sintamos participativas y creo que momentos así también unen muchísimo, ¿no? La verdad que se disfruta, que ver a la gente así de feliz, pues ojalá podamos repetir más momentos así.
Llevas toda la vida en la Real. Estaba hablando con Andrea, que te conoce, el seguimiento que ha hecho de la Real Sociedad y de tu presencia en el fútbol femenino. Estábamos hablando de que los últimos años te quería mucha gente. Yo tuve una conversación contigo a través de, gracias a Marco Antonio Sande, que nos puso un día en contacto y tal, y creo que hablamos entonces hace 4 o 5 años, París Saint Germain, yo luego creo que ha sido el Atlético de Madrid, pero tú querías venir al Madrid, ¿no?
Sí, bueno, hace unos años era casi impensable, ¿no? Porque es verdad que el Real Madrid no tenía todavía equipo femenino, pero siempre ha sido mi sueño, ¿no? Una ilusión el poder estar aquí, el poder, pues eso, vestir la camiseta del Real Madrid. Y bueno, pues como digo, creo que al final la vida siempre se va colocando, ¿no? Por unos motivos u otros no salí de la Real en su momento, teniendo pues diferentes opciones y bueno, al final, ¿no? Entiendes que bueno, que cada uno tiene que seguir su camino y que la vida te va marcando donde tienes que estar, ¿no? Pues afortunadamente, por cómo se ha dado la situación, he podido llegar aquí, estoy disfrutando muchísimo de la oportunidad que se me ha dado y bueno, pues como te digo, quiero seguir haciéndolo, ¿no? Estoy muy feliz de poder estar aquí y deseando vivir pues momentos importantes, históricos y que sean pues días felices para todos los madridistas.
Decía antes Corro en al inicio de la entrevista que es el 7, bueno, el Madrid no puede llevar el 7, lleva el 14 porque ya lo tenía Olga y Olga tiene pues más veteranía en el Real Madrid y tiene que conformarse con llevar el 14, que también es un buen número, pero Naikari...
Bueno, el 7 por 2.
Exacto. Naikari es muy aficionada al Real Madrid y además tiene un ídolo que es Raúl González, ¿no? Y por eso es tu afición al fútbol. Incluso hay mucha gente cuando te ve jugar dice que les has visto tanto que le intentas imitar y tienes algunas cosas muy de Raúl.
Sí, ¿no? El ser el más listo de la clase, ¿no? Que él siempre estaba atento ahí a todos los rechaces, eso sí que es algo que bueno, que me fijaba mucho en él, que había goles que metía espectaculares, claro que sí, Raúl que encima que tenía muchísima calidad, ¿no? Pero es verdad que metía esos goles en los que quizá nadie estaba y él siempre aparecía, ¿no? En ese rebote del portero.
El que nunca hace nada, decía Lama, el que nunca hace nada.
Exactamente, pero siempre estaba ahí.
Y es lista y para todo, eso, ¿eh?
Ayer, Nay, fuiste la más lista en ese primer gol, que fuera de juego, yo no sé si has visto tú la repetición o si en el campo lo tenías clarísimo, porque cada repetición que veíamos los que estábamos viéndolo por la tele, menos fuera de juego era.
Sí, sí, lo he visto muchísimas veces, ¿no? En el campo al final, pues claro, te hacen dudar, si lo han pitado es porque algo habrán visto, pero yo sabía que llegaba detrás de la defensa y bueno, luego viéndolo en imágenes creo que bueno, que se ve claramente que no es, aparte de que no es fuera de juego, viene de un rebote, ¿no? Sí. Pero bueno...
El VAR, Naikari.
El VAR.
Qué necesario,
pues, fíjate, hasta cuartos, que ojalá el Real Madrid esté en los cuartos, hasta no cuartos de la Champions no va a haber VAR en la competición femenina.
Yo decía, no era tanto por el gol, sino por el hecho de no sufrir tanto.
Claro.
En los últimos minutos sufrimos tanto que decía, si nos hubiésemos puesto con un 2-0, 0-2, hubiésemos estado mucho más tranquilas, pero bueno.
Y fíjate como decía cuando marcó el gol, que se la veía perfectamente en la tele, que yo te leí los labios que le estabas diciendo, creo que es a Esther, que queda un minuto, que queda un minuto para irnos al descanso, así que tranquilidad, que luego después del descanso ya vendrá la lluvia y el vendaval del Manchester City.
Sí, totalmente. Cuando nos juntamos ahí en la celebración del gol, yo miré al marcador y quedaba nada, un minuto y medio o algo así. Dije, por favor, vamos a aguantar esto hasta el descanso, que bueno, que luego en la segunda parte ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Pero vamos a tomar aire porque lo que habíamos hecho ya era muy difícil, ¿no? Meterles un gol allí en su casa, que sabíamos que apretaba mucho. Pero bueno, la verdad que el equipo estuvo muy bien y creo que estuvimos inteligentes también en cómo saber gestionar el partido.
Muy bien, Naikari, que está para comentar, ¿eh?
Es un gustazo, oír hablar a Nay es está un gustazo.
Bueno, que para comentar, para presentar, está para presentar.
Es una crack. Bueno. Oye, si me invitáis algún día para comentar algún partido, encantada.
Hombre, eso está ya hecho.
Eso, apuntada,
lo que pasa
es
que tenemos que pasar por taquilla, ¿no? Por taquillas que por el Real Madrid. Pero bueno, escucha, que encantado de hablar contigo. Si nos van dejando y la cosa va bien, pues vamos hablando, ¿no? A ver qué experiencias tienes de la Liga de Campeones. ¿Tienes algún equipo, algún estadio así que te apetezca jugar? ¿Algún estadio que te apetezca jugar?
Bueno, siempre me ha gustado mucho la Liga Inglesa y tenía muchas ganas de jugar allí en la Ciudad Deportiva del City porque unas cuantas compañeras que habían estado nos habían hablado muy bien, así que la experiencia era que ha sido chulísima. Me encanta el fútbol inglés, el cómo lo viven, así que bueno, eso es una cosa más que borro de mi lista, pero si no, a partir de ahí, que toque quien sea, ¿no? Ya sabemos que a estas alturas cualquiera va a ser complicado y que nos lo vamos a tener que currar. Además, en cada país el fútbol se vive de forma diferente y siempre está guay, ¿no? El poder vivirlo y el poder verlo en diferentes sitios.
Naikari, la 7x2 del Real Madrid. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh? Felicidades a todas.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, el Madrid se ha metido en la fase de grupos de la Liga de Campeones. Bueno, van a escuchar ahora a Griezmann, llegando ayer al césped del Metropolitano. Le estaba esperando Enrique Cerezo. Y así fue la bienvenida, la reentré de Griezmann en el Atlético de Madrid.
Bueno, Antoine.
¿Qué tal, Presi?
¿Cómo estás?
Muy bien, nuevo look, te he traído.
¿Estás contento? Fíjate.
Tengo unas ganas ya.
¿A que no te acuerdas quién fue el que metió el primer gol el día de la inauguración y en qué portería?
Yo ahí con la
en
derecha.
En aquella portería, sí.
Qué ganas de volver a gritar un gol aquí,
¿eh? No, tú sabes que tu nombre aquí era coreado continuamente, ¿no?
Sí, sí. Eso es...
Este año hemos sido campeones y espero que el año que viene también tengamos esa opción contigo aquí también, sí, para que podamos disfrutar del esto. Seguro que vas a dar todo, eso estoy seguro.
¿Qué tal?
Bienvenido otra vez. Gracias. Tenías que haber hecho caso a Erika. Fíjate el número que te han dado.
Le he pedido antes a Saúl.
¿Se la ha pedido a Saúl?
Sí.
Bueno, fíjate, pues es tuya.
Gracias. Muchas gracias.
Y bienvenido.
Gracias.
El 8 va a llevar a Griezmann. Erika es la mujer de Griezmann. Sí. Y le dice Cerezo, dice, tenías que haber hecho caso a Erika, porque Erika,
por sus palabras en el documental,
en el documental de la decisión, tan hablado en su momento, que ese año no se va al Barcelona, Erika le dice, si te vas al Barcelona vas a ser uno más. Dice, en el Atlético eres el rey. Y eso le recordaba un poco a Enrique Cerezo. Bueno, entonces dices que es posible que juegue como titular frente al Español,
sí,
¿no?
Sí, hay una posibilidad, porque hoy en las probaturas que ha hecho el Cholo Simeone, en una de ellas ha estado, acompañando a Luis Suárez. Así que lo que parece seguro es que en la cabeza de Simeone está que Suárez sea titular después de haberse recuperado de su lesión, de aquel golpe que sufrió contra el Villarreal. Y la duda del Cholo está en quién va a ser su pareja. O Joao Félix, que también está recuperado, o Griezmann. Ha probado con él, por allí se decía entre los periodistas que estábamos, los más veteranos del Atlético de Madrid, decía uno de ellos, que por lo que él conoce al Cholo, siempre pone al de la segunda probatura. El de la segunda ha sido Griezmann.
¿Mm?
Vamos a ver.
Vamos a
pero
verlo.
Eso se ha escuchado entre los periodistas. Pero sí, la posibilidad es real totalmente porque los tres están disponibles para el Cholo.
Muy bien, el domingo es a las 2 de la tarde. ¿Alguna cosa más que quiera saber el aficionado del Atlético?
Que quedan todavía muchos jugadores internacionales por volver, sobre todo los de la Conmebol. También quedan Llorente y Coque. Y que Savic, con un traumatismo en la rodilla, es el único que ha entrenado al margen. Vamos a ver si está disponible, porque si no, habría bastantes bajas en la zaga para el Cholo Simeone, porque Jiménez, recuerdo, que todavía no ha regresado. Pero no se descarta que pueda ser de la partida.
El domingo a las 2 de la tarde, Español, Atlético de Madrid, a las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Celta. Melchor Arancha, ¿qué equipo tenéis en la cabeza que puede hacer Ancelotti para este partido? Quedan 3 días para el partido.
Bueno, hay muchas dudas, como te decía antes, sobre todo de cómo van a llegar los centrales. En este parón solo Vallejo ha estado entrenando. Álava se espera que llegue hoy, que se incorpore al entrenamiento de la tarde. Militao va a llegar el último, el sábado, con lo cual ahí en defensa, pues si Nacho, que no ha trabajado todo en el grupo, llegase, pues sería Nacho Militao, no habría otra opción prácticamente. Y en el centro del campo, unas dudas prácticamente lo mismo. Casemiro y Valverde van a llegar con un día, así que complicado. Yo creo que Modric, al que hay que felicitarle porque hoy cumple 36 años, va a tener un puesto fijo, se ha recuperado y va a entrar ahí. Vamos a ver si mete a Casemiro y el otro hombre en el centro del campo, entre Isco, Asensio o Camavinga. Yo sé que va a tener minutos el francés, pero no sé si de entrada es lo más propicio. Así que hay dudas en esa posición, ¿no?
A ver, ¿qué equipo has hecho tú? Mira,
todavía no lo he hecho, es que estaba pensando, pero lo tengo complicado. Creo que
empezar por arriba casi es más fácil, ¿no?
Bueno, sí, porque ahí yo creo que está claro que va a jugar Benzema, está claro que va a jugar Bale, creo, y Vinicius. Podría ser el tercero, o Asensio.
Yo he puesto más por Eden Hazard que por Bale.
Hazard viene bien, que ha jugado minutos, sí. Y viene bien. Puede ser los tres.
Es que es bastante complicado. Modric le doy por seguro. Creo, fíjate, que igual Camavinga puede salir.
¿Ser titular?
Sí, es que no lo descarto porque viene como un toro, viene de jugar, no necesita la pretemporada, es simplemente adecuarse al equipo, pero un jugador de esta categoría yo creo que eso lo coge en nada, porque es que es muy arriesgado tener a Casemiro a Valverde teniendo en cuenta que luego tienes un partido contra el Inter
pero
en
Isco,
la Champions.
Viendo que ha jugado los últimos partidos, Isco parece que va a jugar.
Y Asensio,
¿no?
que Asensio, especialmente Ancelotti, quiere utilizar
lo de interior,
en el centro del campo, podrían tener opción. Además, han estado trabajando durante todo el parón y de repente que llegue Camavinga con dos entrenamientos. Y
sí, pero es el debut del Bernabéu, hay público.
Yo, Camavinga, ya te dije el otro día que está convencido que va a tener minutos. Vamos a ver cómo llegan esos jugadores y cómo se los encuentran.
Para
también,
mí la clave, ¿no? Va a ser hoy, ¿no? También el que se encuentre ya con la mayoría de los jugadores y empezar a diseñar el partido. Pero yo no descarto nada y sobre todo por eso, porque es la primera vez con público en el Bernabéu después de mucho tiempo.
Muy bien, mañana contamos más cosas. Gracias a todos. Andrea, Arancha, Melchor, no se vayan todavía, que aún hay guas.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo.
Adela tiene 28 años, es autónoma. Asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil mantener una familia.
Los primeros trabajos empiezan a cobrar unos sueldos más bajos.
La crisis está siendo el colmo a algo que ya estaba ocurriendo.
Eso parece, más o menos, porque antes de la crisis tampoco teníamos niños.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
¡Corro, Chano! Y a todo esto, Luka Modric cumple hoy los 36. He hablado con la familia, la mía, y en adelante cumpliré yo los años por él. Dos cumples al año celebraré, el mío y el de Luka, que tendrá siempre 36. Cuentan que está para jugar el domingo contra el Celta. Sería lo suyo que Aspas le regalara en público una empanada de choubas, zambuliñas y cosas así, recién llegada desde Vigo. 36 años, Modric. ¡Felicidades, maestro! ¡Oh, qué tío!
¡Qué buena! Gracias, Guas. Les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes. Buena tarde.